Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos.
Dicen que recordar es vivir. Y para los mexicanos, la combinación de las palabras radio y novela significa un torbellino de recuerdos. Un huracán de memorias. Iba un día en el coche con mi papá. Tenía algo así como 8 años. Y me contó lo que eran y sobre todo lo que significaban en la vida de las familias en nuestro país. Era la época de oro de la radio, me decía. Y la ciudad entera se paralizaba para sentarse alrededor de sus aparatos para escuchar episodio a episodio. Ni se diga para el capítulo final. Para sentir las emociones de los personajes. Lo que nunca olvidaré tampoco es el relato que, a su vez, mi abuelo le había hecho. Se trataba de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, cuyo episodio especial de Halloween generó pánico. En los radioescuchas, la gente que la oía pensaba que el mundo, literalmente, se iba a acabar. Desde entonces, han pasado tantas décadas que nos cuesta trabajo creerlo. Pero al final, las emociones son las mismas y los humanos, sin importar la forma, hemos estado en una constante búsqueda de encontrarlas. Estamos siempre tratando de sentirlas, tratando de experimentarlas. Y hoy, recordando, vamos a tener una radionovela.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
¿Cómo estás, Vivi? Buenos días a todos y a todas. Gracias por escucharnos. Son las 11:32. Hoy un programa muy especial para nosotros en esta frecuencia, la 104.1. Es el último a través de ella y en este horario nos vamos a la 103.3. A partir de lunes los esperamos a las 10 de la mañana y por eso quisimos hacer este episodio especial de despedida de esta frecuencia y sobre todo de invitación para que nos acompañen en esta nueva aventura. ¿Cómo estás, Vivi?
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Quisimos cerrar como se debe. Llevamos varios días planeando este programa, Dani. Le vamos a dedicar el programa para hablar de las radionovelas, un género de entretenimiento que llegó a la radio mexicana con su primera producción en 1932. Es decir, hace 92 años.
Y un 23 de junio. Han pasado algunos días desde el aniversario, pero la movimos precisamente para que fuera el episodio final de este programa en esta frecuencia, nuestra radionovela.
Así es. Hoy en la mañana estaba viendo unos videos de cómo se grababan las radionovelas hace muchos años y me impresioné porque era hasta el ruido, ¿no? Hasta el ruido lo grababan y era impresionante. De verdad me llamó muchísimo la atención.
Hemos hecho un experimento en el que combinamos pues la más básica intención de las telenovelas con lo más novedoso de nuestra realidad, que es la inteligencia artificial. Le pedimos a la inteligencia artificial, y ya estaremos platicándoles poco a poco de esto, que nos redactara, que nos escribiera una pequeña radionovela. Y después nos enfrentamos a muchos otros problemas de los cuales estaremos platicando, pero la intención era
hacer algo diferente, hacer algo novedoso y a honrar a las radionovelas, a una parte de los medios de comunicación tan importante, a pues muchísimas décadas del lanzamiento del primer episodio.
Ya estaremos hablando al respecto y también de las radionovelas más escuchadas en la historia de México. Yo cuando estaba escuchándoles y también investigando un poco, en verdad me impresionó, pero bueno, vamos a platicar de todo esto, Dani.
Van a escuchar una radionovela hecha y grabada por nosotros, escrita por la inteligencia artificial, eso sí. Pero hoy es viernes y hacia el final vamos a tener, como siempre, una sugerencia de plan. Estará con nosotros Rosalía León, que está estrenando álbum, y la verdad es que se escucha increíble su proyecto musical. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa. Espero que no se vayan, porque de verdad este es un programa muy, muy especial. 11:34, volvemos. Regresamos 11:39. Si usted nos está sintonizando, buenos días, gracias por hacerlo. Les platicábamos que hoy nos estamos despidiendo de este horario y de esta frecuencia. A partir del lunes 1 de julio los esperamos y las esperamos con muchísimo gusto a las 10 de la mañana en la 103.3, después del noticiario de Azucena Uresti y antes de la reina de la radio, Maxine Woodside. Y por eso, y en agradecimiento a todos ustedes que durante estos meses nos han favorecido con su preferencia y con su atención, hemos organizado una radionovela, porque el 23 de junio se cumplió un aniversario del lanzamiento de la fecha aire del primer episodio de una radionovela en México. Pero, Vivi, el origen de la radionovela se remonta un poco antes, evidentemente en Estados Unidos, en los años 20, y tenía la intención de ser una forma de entretenimiento popular a través del medio de comunicación pues más importante de la época, que era, por supuesto, la radio.
Sí, era la radio. Ahí contaban historias de romance, de misterio, de aventuras, de comedia. Y pues el formato fue tan exitoso, Dani, que se fue expandiendo a otros lugares y otros países de América Latina, obviamente México.
Y una de las maravillas de la radionovela, y conforme uno se empieza a involucrar y a meter y a investigar más sobre ellas, una de las cosas más bonitas es la importancia y el papel que jugaba, que puede seguir jugando en los radioescuchas, la imaginación. A mí una de las cosas más fascinantes de la radio, desde que soy una niña, lo recuerdo, me parece el escuchar todos los días la voz de un locutor o de una locutora y no conocer su rostro, no saber quién es, no saber su edad, e intentar definir y descifrar todos esos datos de una persona por medio de la voz. Entonces, imagínense ahora lo que se tenía que trabajar la imaginación para imaginarte a los personajes, valga la repetición de la palabra, para la pareja, ver si te parecía una buena pareja o no. Es decir, todo el proceso mental que un humano tiene al ver una película, al ver ahora una serie o al ver una telenovela, pero solo por medio de la voz. En México, las radionovelas alcanzaron una popularidad sin precedente, ya lo decíamos, a partir de la década de los 30. La primera radionovela mexicana.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Mexicana, Los Tres Mosqueteros, producida por los cineastas Alejandro y Marco Aurelio Galindo, fue en 1932. Esta fue una adaptación para la radio con capítulos diarios de 20 minutitos y duró 6 meses al aire.
Sí, en las décadas de 1940 y 1950, pues digamos que fue la época dorada de las radionovelas en México. Emisoras como la XCW, ustedes la recordarán, pues lideraban la producción y la transmisión de estos programas, ofreciendo una programación variada que abarcaba desde dramas románticos hasta historias de suspenso y misterio.
Hablábamos de la primera radionovela, Los Tres Mosqueteros. Escuche.
Preparación ha llegado. Finalmente, el momento de realizar su sueño.
Papá, quiero ser mosquetero. ¿Estás seguro?
Es lo único de lo que he estado seguro en toda mi vida.
La del mosquetero es una vida peligrosa, hijo.
Solo siento que estoy vivo cuando estoy con la espada en la mano, papá. Te lo ruego, ayúdame.
Muy bien.
Pero las favoritas del público, como lo son ahora las telenovelas, eran evidentemente las de romance, como El Derecho de Nacer y Ave Sin Nido, que fueron, por cierto, producidas en Cuba.
Así es, muchas de estas radionovelas, ya lo decías muy bien, eran producidas en Cuba y tenían tanto éxito en Cuba que, digamos, que las rehacían de manera como ya y como estilo mexicano. El Derecho de Nacer fue un éxito cubano en los años 50 y se hizo la versión mexicana que cuenta la historia, pues, de la familia Junco, cuya hija tiene un hijo fuera del matrimonio y, ¿qué creen? Pues el papá lo quiere matar.
En México, algunas de las más populares fueron La Vida de Jorge Negrete, Marcelino Pan y Vino, La Segunda Esposa, Gutierritos. A cualquier persona que le pregunte uno sobre las radionovelas, lo primero que va a decir es Gutierritos, Chucho el Roto, Cárcel de Mujeres, Calimán. Escuchemos un pequeño fragmento de Gutierritos.
Te invitamos a escuchar Gutierritos, la obra de los éxitos.
Buenas noches.
Qué hombre tan insignificante. ¿Quién es?
Gutierritos.
Gutierritos. La tragedia de un matrimonio en una tempestad de emociones. Con Emma Telmo y Armando Gutiérrez.
¿Con Ángel Gutiérrez? ¿Va a casarse con Ángel Gutiérrez?
¿Con Ángel Gutiérrez?
¡Pero qué tonta! Es la pareja más ridícula que puedo imaginarme. Blancanieves casada con uno de los siete enanos. ¡Debe estar desesperada!
Las telenovelas, perdón, las radionovelas, como también lo son las telenovelas, no solo buscaban entretener a la audiencia, sino que, bueno, educaban, pero sobre todo influenciaban la opinión pública. Sirvieron como un espejo de la sociedad mexicana, reflejando sus preocupaciones, aspiraciones y valores.
Sí, fueron una herramienta también como de cohesión social, porque las familias enteras se reunían alrededor de la radio para seguir estas historias. Y es muy interesante lo que dices, Dani, porque ahora pienso en un libro que estaba leyendo y que también estaba leyendo Jimena Millán y Pamela, y nos imaginábamos, por ejemplo, a los protagonistas muy diferentes, ¿no? Cada una se imagina a un protagonista muy diferente, y siento que eso también pasaba en las radionovelas.
Las historias trataban temas de amor, de desamor, de traición, de justicia, de moralidad, y eso, esos temas de la vida cotidiana de las y los mexicanos, evidentemente resonaban profundamente con la audiencia. Otra de las radionovelas más populares, sin lugar a dudas, El Derecho de Nacer.
El Derecho de Nacer. Con Patricia Morán, Julio Lucena, Alicia Montoya, Luis Puente y en el papel de Mamá Dolores, Eusebia Cosme. Aquí está el capítulo de hoy de la novela más humana que se ha escrito. El Derecho de Nacer.
Es un ángel que el cielo levantó y no hay razón para cegar su vida. El derecho de ser es ley de Dios y no hay perdón para quienes olvida.
La tarde triste parece desangrarse, herida por el cuchillo de oro del crepúsculo. Deslizándose en la pista del silencio vespertino, llega el toque de oración desde un templo aledaño, como si de las campanas brotara un melancólico llanto sonoro. Nos encontramos en el gabinete de consulta de un médico famoso, instalado en una de esas suntuosas residencias que emergen como palacios modernos y risueños, por entre la policromía florida.
Derecho de Nacer, una de estas radionovelas tan exitosas que con el paso del tiempo se adaptaron posteriormente a la televisión, y como lo decía al inicio del programa y como seguramente a muchas y a muchos de ustedes, sus padres o sus abuelos se los contaron, había momentos en los que la ciudad, el país se paralizaba alrededor de una radio para escuchar los episodios, para escuchar el episodio final. Calimán, el hombre increíble, una serie de aventuras fantásticas, la creó Modesto Vázquez en 1963 y se convirtió en el programa de radio más exitoso en México.
Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es
Calimán, el hombre increíble.
Calimán. Y así, la historia de las radionovelas es una de las más fascinantes en los medios de comunicación en México y es sin lugar a dudas el punto de partida para las incluso series que hoy se convierten en el producto más consumido de las audiencias más jóvenes.
Sí, y lo decías hace ratito, cuando tú escuchas la palabra Gutierritos, pues evidentemente a muchísimas personas se les vienen recuerdos a la mente de muchísimos años. Cuando leíamos también comentarios que más al ratito...
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Vamos a también a retomar, pero era impresionante porque en YouTube ahora, en internet, y también sabes en dónde pueden encontrar varias de estas radionovelas, en la Fonoteca Nacional. ¿Ah? Pero yo
Fonoteca estaba... Nacional es un lugar espectacular.
Espectacular, que tiene mil cosas, pero las radionovelas pueden encontrar varias allí, pero también en YouTube. Y entonces nos metemos a YouTube y encontramos estos capítulos de, por ejemplo, Porfirio Cadena, y ves los comentarios y, no, es que mi mamá, en 1980 mi mamá no se perdía un capítulo y ahora yo estoy recordando. Ese tipo de cosas que sabes entonces cómo marcaron a las personas en muchísimas maneras, a muchísimos mexicanos, estas radionovelas.
Porfirio Cadena, hablabas de ella, El Ojo de Vidrio, una obra creada en la década de los 50 y que va de un hombre que vive una vida criminal y es perseguido por sus enemigos. Pero sin lugar a dudas, uno de los fenómenos más estudiados en las teorías de comunicación hoy en día es lo que sucedió y lo que mi papá les contaba yo, me narró, contado a su vez por mi abuelo, con Orson Welles el 30 de octubre de 1938. Lo que la gente oyó en sus radios fue lo siguiente. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings en Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte alguna explosión que se dirige a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. A las 8 de la noche sucedió esto. Se trataba de una voz principiante, de un comunicador, digamos, novato, hoy celebérrimo y estudiadísimo, Orson Welles, que después se convirtió en un gran actor, en un director, en un guionista y en un productor de cine afamadísimo. Informó que este astrónomo había visto desde su laboratorio esta llamarada azul saliendo de Marte. Esto fue un capítulo especial, un episodio especial de Halloween, como ya les decía, de la Guerra de los Mundos, que paralizó a las ciudades de Estados Unidos porque la gente creyó que era el fin del mundo. Y ahora esto que sucedió aquella vez a través de la radio se está convirtiendo en una teoría, por ejemplo, que la estudia como la primera fake news de la historia.
Sí, qué impresionante lo que estás contando. Ahorita me metí a ver la historia y lo más impresionante, lo que primero que se me vino a la mente es, imagínate la incertidumbre de millones de personas que estaban escuchando eso, Dani. Estamos hablando de la época de los 30, donde no había nada, absolutamente nada, y de todo te enterabas en la radio.
De todo.
Imagínate.
Sí, se reporta y se registra que durante los 59 minutos que duró este episodio, que por cierto terminaba con la muerte del científico, era ficción evidentemente todo, los teléfonos, las líneas de emergencia de las diferentes dependencias en Estados Unidos no pararon de sonar, colapsaron de gente pidiendo ayuda a causa de estos gases tóxicos que la gente creía.
Imagínate.
Estaba segura que los invasores extraterrestres estaban lanzando. Y es que todo este episodio, que duró, insisto, una hora, 59 minutos, estuvo acompañada por primera vez de una enorme cantidad de efectos especiales. Los estudiosos de la radio le llaman trucos ingeniosos y efectos especiales de sonido tan bien logrados que provocaron la histeria colectiva y que la histeria colectiva continuara a pesar de los 4 avisos que fueron emitiendo durante toda la transmisión, informando a los oyentes de que nada de lo que estaba sucediendo era real.
Ahorita estoy leyendo.
Las máquinas trípode enemigas están ahora a nuestra vista y han sido reforzadas con otras 3 máquinas, repito, 3 máquinas más procedentes del cilindro de Morristown. Son 6 en total. Una de las máquinas enemigas está dañada parcialmente. Causa probable haber sido alcanzada por un cañón del ejército en las montañas Watchung. Los cañones de nuestra artillería están ahora silenciosos. Una nube muy oscura y densa de naturaleza.
Los diarios del 31 de octubre, o sea, digamos que un día después, decían: falso boletín de guerra difunde el terror por todo el país. Obra radiofónica aterroriza a la nación. Y así millones y miles de titulares que se podrán imaginar.
12,000 artículos en periódicos.
Imagínate. Y luego, otra cifra que ahorita estaba viendo. La falsa invasión marciana fue creída por 1.7 millones de estadounidenses que intentaron huir o defenderse y por 1.2 millones de personas que se asustaron o que se sintieron perturbados.
Son las 11:54. Con esta introducción al fascinante mundo de la radio y en particular de la radionovela, es como nos vamos a una pausa y como siempre con música, Pame.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Son las 12 en punto, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de las radionovelas, ya les dimos toda una introducción de lo que son las radionovelas y lo que fueron para nuestro país, pero Jimena Millán nos preparó una nota espectacular de las radionovelas. Jime.
Hola, Vivi, sí, esta es una nota para todos aquellos que escucharon una, pero también para aquellos que no, ojalá la disfruten mucho. Las telenovelas ya son parte de la historia mexicana. Este género está celebrando 66 años. Pues en junio de 1958 se estrenó el primer capítulo de Senda Prohibida. Considerada la primera telenovela transmitida en México. Desde entonces, hemos acumulado 66 años de grandes historias, frases y personajes.
¡Yo soy la dueña!
¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¡Negro!
¡No! ¡Qué! ¡Me salgo a la limpiada!
Pero, mucho antes de todas estas novelas, existieron estas.
Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto. Pónganse cómodos y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de
En 1932, el cineasta Alejandro Galindo y su hermano Marco Aurelio realizaron la primera radionovela, una adaptación del clásico de Dumas, Los Tres Mosqueteros.
Papá, quiero ser mosquetero.
¿Estás seguro?
Es lo único de lo que he estado seguro en toda mi vida.
La del mosquetero es una vida peligrosa, hijo.
Solo siento que estoy vivo cuando estoy con la espada en la mano, papá. Te lo ruego, ayúdame.
Desde entonces, muchas historias de amor, terror, venganza y suspenso se han creado, y muchas de ellas ahora son referentes de la cultura mexicana y cambiaron el futuro del entretenimiento.
Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados.
Si ahora nos preguntan cuál es el superhéroe más popular, quizás nuestra mente se vaya a alguno de los cómics que han pasado a la pantalla grande. Pero en los 60s, para los mexicanos, ese héroe era Calimán.
Calimán.
La historia de este icónico personaje nació en 1963. Y por su abismal éxito, lo hicieron una historieta en 1965. Al día de hoy, el programa de Calimán sigue siendo transmitido en algunas cadenas de radio, y su cómic se vendió semanalmente por 26 años, a lo largo de 1351 números consecutivos.
No, mi apreciado Saúl. Toda la veneración que el hombre actual y la ciencia y todos nuestros conocimientos que rindamos ante la raza egipcia resultan pocos.
Las radionovelas no solo fueron una fuente de entretenimiento, sino que también actuaron como un reflejo de la sociedad mexicana, abordando temas relevantes y proporcionando una vía para la discusión de problemas sociales y morales. Historias como
El derecho de nacer,
que trataba temas sensibles como el aborto, que impactaron profundamente a la audiencia y abrieron diálogos importantes en la sociedad.
Le invitamos a escuchar Gutierritos, la obra de los éxitos.
A medida que la tecnología avanzaba, muchas de estas historias encontraron nuevos medios de difusión. Algunas incluso se adaptaron a la televisión. Pero la esencia de las radionovelas, con su capacidad para capturar la imaginación y emocionar a los oyentes, ha permanecido intacta. Con la llegada de los podcasts y otros medios digitales, hay un resurgimiento del interés por las historias narradas de manera auditiva, y las radionovelas están encontrando una nueva vida en el siglo XXI.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
12:09, gracias por seguir con nosotros en este súper programa y un programa muy especial que preparamos con muchísimo gusto, pero también con mucha alegría, porque estamos hablando de las radionovelas. Y ya les adelantábamos desde el inicio del programa, hicimos un ejercicio con la inteligencia artificial, así como lo están escuchando. Le preguntamos a una de las herramientas más conocidas ahora de la inteligencia artificial, el ChatGPT, que nos realizara una radionovela. Jime, platícanos un poquito.
Sí, pues pensando un poco en este tema, dijimos, ¿qué mejor ejercicio que intentar que Daniel en Fórmula tuviera su propia radionovela? El problema es que no sabíamos cómo hacerla, yo creo que no teníamos la infraestructura suficiente y no medimos además las dificultades que nos íbamos a encontrar en el camino, pero originalmente el planteamiento fue, bueno, vamos a probar esta hipótesis de que ChatGPT va a poder eliminar muchos trabajos, pidámosle que haga una radionovela, que nos haga un guión. Y de hecho, incluso después íbamos a pedir que también hiciera las voces. Aquí ha estado Poncho Muñiz explicando que ya es posible replicar voces de algunas personas o que se pueden generar nuevas. Entonces, ese era el planteamiento original, pero el primer problema fue que ChatGPT ofrecía un diálogo muy corto. Uh-huh. que además tuvimos que meterle mano, o sea, todas las personas aquí presentes tuvimos que echarle un poquito de nuestra cosecha al guión, porque ChatGPT no era capaz de hacerlo quizás lo suficientemente dramático como queríamos. Y la otra es que las voces no tenían intención. Entonces, afortunadamente, tuvimos el trabajo de grandes locutores y actores de doblaje que vinieron a grabar nuestra radionovela. El personaje principal se llama Alejandro, que esperamos que se enamoren de él como nosotras, que es Cristóbal Orellana. Él vino hace unas semanas a hablar acerca del doblaje, y también está con nosotros Alex, que probablemente lo han escuchado muchas veces porque es la voz de Radio Fórmula. Él es Alex García, que hace el personaje de Javier, nuestro villano, y Pamela Ñeco, que quizás sea una desconocida, pero... No, no puede ser desconocida, aquí todos los cortes. Ella es Sofía. Entonces es una historia de amor que ojalá pues les guste.
Sí, interesante la verdad ahorita que comentas esto de la inteligencia artificial, porque es muy impresionante cuando tú le preguntas algo a la inteligencia artificial y te la contesta con muchísima certeza en cuestión de minutos, porque en cuestión de minutos generó esta radionovela. Como ya lo decías, tiene obviamente muchísimas dificultades, como obviamente los diálogos son mucho más cortos, no le das intención, pero espero que la disfruten.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestra radionovela El amor en los tiempos de guerra. En un pequeño pueblo costero, durante los tiempos turbulentos de la guerra, dos almas se encontraron. ¿Lograrán desafiar el destino y las circunstancias enamorándose? La guerra ha separado a muchas familias y amigos, pero en medio del caos surge una historia de amor inesperada.
¡Cuidado! Casi me tiras las flores.
Lo siento mucho. No te vi. ¿Estás bien?
Estoy bien. No te preocupes. Soy Sofía, por cierto.
Encantado, Sofía. Soy Alejandro.
No te había visto por aquí antes. ¿Eres nuevo en el pueblo?
Sí, llegué hace poco. Estoy aquí para ayudar en el hospital de campaña. Soy médico.
Eso es muy noble de tu parte. Bienvenido.
Gracias, Sofía. Me alegra haberte conocido. Tal vez nos veamos de nuevo.
Me encantaría.
¡Sofía! Cuéntame, ¿por qué tienes esa sonrisa tan radiante hoy?
Lucía, hoy conocí a alguien en el bazar. Un médico que acaba de llegar al pueblo. Su nombre es Alejandro.
¿Alejandro? Cuéntame más. ¿Qué pasó?
Estaba en el mercado comprando flores cuando casi me choca. Nos reímos y nos presentamos. Fue tan inesperado, pero mágico.
Ah, ¿y cómo es él?
Es amable. Tiene una mirada cálida y una sonrisa que... no sé, me hace sentir segura. Dijo que está aquí para ayudar en el hospital de campaña.
¿Un médico? ¡Qué admirable! Parece que hacen...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Contado a alguien especial, Sofía.
Pero soy una tonta, Lucía. No sé nada más de él, ni siquiera sé si lo volveré a ver.
No te preocupes. Si es el destino, seguro se encontrarán de nuevo. Mantén la esperanza.
Alejandro, hermano, pareces estar en las nubes. ¿Qué te tiene tan distraído?
Carlos, hoy conocí a una chica en el bazar. Su nombre es Sofía.
¿Sofía? ¿Qué pasó? Detalles, amigo.
Casi le tiro sus flores. Nos presentamos y charlamos un rato. Es increíble. Tiene una energía tan positiva a pesar de todo lo que está pasando.
Vaya, suenas como si te hubiera encantado.
No puedo dejar de pensar en ella. Es diferente a cualquiera que haya conocido. Hay algo en sus ojos, una esperanza que rara vez veo en estos tiempos.
¿Sofía, dices? Creo que la conozco. Vive en la Casa Azul cerca del mercado. Es una chica muy querida en el pueblo.
¿De verdad? Eso es genial. ¿Crees que debería ir a buscarla?
Sí, pero ten cuidado. Hay alguien que debes conocer, Javier. Ha estado detrás de Sofía durante años y no es una buena persona. Ha intentado controlar su vida en muchas ocasiones.
Gracias por decírmelo, Carlos. Iré a buscarla y le diré lo que siento.
Buena suerte, amigo. Espero que todo salga bien.
Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí?
Hola, Sofía. Quería verte y pensé que te gustaría salir a dar un paseo. ¿Te gustaría acompañarme?
Claro. Déjame solo tomar mi abrigo. No esperaba verte tan pronto. ¿A dónde vamos? Este lugar es hermoso, Alejandro. La vista al mar es impresionante.
Pensé que te gustaría. Es uno de mis lugares favoritos para reflexionar. Aquí encuentro paz, a pesar de todo lo que está pasando.
Es perfecto. Gracias por traerme.
Sofía, desde el momento en que te conocí en el bazar, no he dejado de pensar en ti. Quiero conocerte más y pasar tiempo contigo.
Yo también he pensado mucho en ti, Alejandro. Aunque, para ser honesta, me siento un poco tonta. No sé mucho sobre ti y no estaba segura si volvería a verte.
Lo entiendo, Sofía, pero aquí estoy. Y quiero que sepas que estoy decidido a quedarme. Hay algo especial en ti que me atrae y quiero descubrirlo juntos.
Gracias, Alejandro. Me alegra saber eso. También quiero conocerte más y ver a dónde nos lleva esto.
Entonces, empecemos por disfrutar de este hermoso atardecer juntos. Y después, hay un pequeño café cerca donde podemos seguir hablando. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Alejandro y Sofía comienzan a pasar más tiempo juntos. Sus paseos por el pueblo y conversaciones nocturnas en la playa fortalecen su vínculo.
Nunca había conocido a alguien como tú. A pesar de todo el dolor que nos rodea, traes luz a mi vida.
Tú también, Alejandro. Me da fuerzas para seguir adelante. Estar contigo me da esperanza.
La guerra nos ha arrebatado tanto, pero al menos tenemos estos momentos.
Debemos aferrarnos a lo bueno. Me haces creer que esto valdrá la pena.
Te prometo que, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado.
Pero no todo es amor. Mientras unos florecen, un hombre en las sombras observa con celos. Javier, un comerciante local, ha estado enamorado de Sofía desde hace años y no soporta verlo con otra.
Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento?
Javier, claro, ¿qué sucede?
He escuchado que te has estado viendo con ese médico, Alejandro. No creo que sea el hombre adecuado para ti.
Alejandro es un buen hombre. Javier, me hace feliz.
Solo quiero lo mejor para ti, Sofía. Recuerda eso.
Un día, Sofía recibe una carta que cambiará su vida para siempre.
Querida Sofía, me han llamado al frente. No sé cuándo podré regresar. Te llevo en mi corazón. Con amor, Alejandro.
Querida Sofía, me han llamado al frente. No sé cuándo podré regresar. Te llevo en mi corazón. Con amor, Alejandro.
Alejandro, pero prometiste estar siempre a mi lado. Por favor, vuelve pronto.
Sofía siente que su mundo se desmorona, pero se aferra a la esperanza de volver a ver a Alejandro.
¿Qué dijeron? ¿Ya acabó? No, 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 no. Más adelante vamos a volver con la segunda parte del episodio, El amor en los tiempos de guerra. ¿Qué tal, Vivi? Y además sabremos si Alejandro sigue con Sofía. ¿Qué papel juega Javier?
No, Javier, van a ver, van a escuchar más al ratito.
Y si la guerra fue generosa o no con esta pareja. Nos vamos a la pausa, 12:19, Pame.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12:24 en el capítulo anterior de nuestra radionovela, a la que hoy estamos honrando a pues muchas décadas del lanzamiento del primer episodio de una radionovela en México. ¿Qué pasó, Vivi?
No, pues pasaron muchas cosas. A ver, para los que nos acaban de sintonizar y no pudieron escuchar la primera parte, bueno, es una historia de amor que se llama Amor en tiempos de guerra y es la historia de Alejandro y de Sofía, pero hay un
tercero en discordia. Lo que pasa es que Alejandro se va a la guerra.
Se va a la guerra y entonces cuando se va, pues le dan la noticia a Sofía de que...
está desaparecido.
Está desaparecido y en eso llega el tercero en discordia que se llama Javier y Javier se quiere quedar con Sofía.
¿Qué pasará con este triángulo amoroso? Aquí, el segundo capítulo del amor en los tiempos de guerra.
Sofía, tengo noticias de Alejandro.
¿De verdad? ¿Qué sabes?
Lo siento mucho, Sofía. Me dijeron que Alejandro... ha muerto en combate.
¡No! ¡No puede ser!
Estoy aquí para ti, Sofía. Siempre lo estaré.
Sofía, devastada por la noticia, se encuentra perdida en su dolor. Mientras tanto, Javier planea cómo aprovecharse de la situación.
Sofía, ¿puedo pasar? Solo quiero asegurarme de que estés bien.
Entra, Javier. No sé cómo sobrellevar esto.
Sofía, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites.
No entiendo por qué tuvo que pasar esto. Alejandro era todo para mí.
La vida es injusta a veces, pero piensa que Alejandro querría que sigas adelante, que seas feliz, y puedes encontrar consuelo en alguien que te cuida y te valora.
¿De verdad crees que algún día podré ser feliz de nuevo?
Estoy seguro de ello, Sofía. Y me encantaría ser esa persona que te ayude a encontrar la felicidad nuevamente. Déjame estar a tu lado.
Los días pasan y la noticia de Alejandro desaparecido en combate comienza a asentarse en el pueblo. Javier se mantiene cerca de Sofía, llenándola de falsas esperanzas mientras oculta la verdad.
Mira a Javier, siempre tan atento con Sofía.
Sí, pero algo en él no me da buena espina. ¿No crees que está siendo demasiado insistente?
Tal vez, pero Sofía necesita apoyo ahora más que nunca.
El pueblo observa, mientras Sofía, aún llena de dolor, se debate entre la tristeza por la pérdida de Alejandro y la presión de Javier para que lo acepte en su vida.
Alejandro, te prometí que te esperaría, pero todo se siente tan incierto ahora.
Sofía, he estado pensando, ¿te gustaría salir a caminar un rato? El aire fresco podría hacerte bien.
No estoy segura, Javier. No tengo ganas de salir.
Por favor, Sofía, solo una pequeña caminata. Estaré contigo todo el tiempo.
Está bien, quizás un poco de aire fresco me ayude.
Mientras Sofía intenta sobrellevar su dolor, la sombra de la mentira de Javier sigue envolviéndola. La verdadera prueba de su amor por Alejandro aún está por venir. Un día, Sofía sale a caminar para despejar su mente y a lo lejos ve una cara familiar. Un amigo de Alejandro con el uniforme del ejército.
Disculpa, ¿eres amigo de Alejandro? ¿Has vuelto del frente?
Sí, así es. Mi nombre es Carlos. ¿Eres Sofía?
Sí, soy yo.
Sofía, tú eres la razón de que Alejandro siga luchando. Incluso a pesar de su lesión.
¡Oh! ¡Pero me dijeron que había muerto!
Necesito que me escuches con atención. Alejandro no está muerto, como se te había hecho creer. Ha sido herido en combate, pero está vivo.
Debo encontrar a Alejandro. Necesito saber que está bien.
Entiendo. Sé dónde está siendo tratado. Vamos, te llevaré hasta él.
Con el corazón lleno de esperanza, Sofía se dirige hacia el hospital de campaña, ansiosa por reunirse con Alejandro y desentrañar los misterios que han oscurecido su amor.
¿Alejandro?
Sofía, ¿eres tú?
Sí, soy yo. Estoy aquí, Alejandro.
Pensé que nunca te volvería a ver.
Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de creer en nuestro amor.
Sofía y Alejandro se abrazan con fuerza, dejando atrás el dolor y la incertidumbre que los separaron. Mientras tanto, en el pueblo, Javier, sin saberlo, está a punto de enfrentar las consecuencias.
Javier, necesitamos hablar.
Sofía, ¿qué haces aquí?
No voy a tolerar más mentiras. Sé la verdad, Javier. Sé que fingiste la muerte de Alejandro para separarnos.
Sofía, no sé de qué estás hablando.
¡Basta! Carlos, el amigo de Alejandro que regresó del frente, me lo confirmó.
Estás atrapado en tus mentiras.
Lo siento, Sofía. Solo quería protegerte. Quería que fueras mía.
Nunca serás nada para mí. Tu engaño ha terminado, Javier. Y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones.
Con la verdad finalmente revelada, Sofía se enfrenta a Javier con valentía, liberándose de sus engaños y preparándose para un nuevo comienzo junto a Alejandro. Contra todo pronóstico, el amor de Sofía y Alejandro sobrevivió a la guerra, sobrevivió a las mentiras. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.
Ahora estaremos juntos para siempre los tres.
Para siempre, Sofía. Espera, ¿dijiste los tres?
Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Nos vemos en nuestra siguiente radionovela. ¡Hasta pronto!
¡Chan, chan, chan, chan! ¿Cómo que los tres? ¡Qué giro dramático tuvo esta telenovela!
¿Los tres? Sí, es que nosotros nos vimos ambiciosos. Dijimos, ¿qué tal que esto es un éxito absoluto? Nos piden una radionovela, tenemos que hacer un buen guión de entrada y ya, nos arrancamos. ¿Cómo que los tres? ¿Será de Javier? ¿Será de Alejandro?
¿O un bebé?
¿Un bebé? ¿Será un perrito? No lo sabemos.
Antes que nada, reiteramos nuestro agradecimiento a Cristóbal Orellana. Él es un actor de doblaje que estuvo con nosotros en la mesa en la que hablamos de este tema e invitamos a formar parte de esta radionovela o de este intento de radionovela. La pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Gracias también a Alex García, a Pamela Ñeco en la voz de Sofía. Nuestra protagonista. Tiene una voz espectacular.
Y tú como nuestra narradora. Productora.
Yo como la narradora, por supuesto. Rompiendo las agujas de rating. Y ustedes como las vecinas.
Así es, fuimos las vecinas. Creo que nos tocó a Vivi y a mí estar en el proceso de grabación, estando ahí como con Pamela, con Cristóbal. Y la verdad es que estar con Cristóbal fue de mucha utilidad porque nosotras no podíamos, creo que, acabar de dimensionar el papel de la actuación que también lleva a poner la intención en la voz, ¿no? O sea, entonces... Cristóbal muy chistoso dijo, bueno, es que los presentadores, los locutores son muy chistosos porque todo el tiempo están hablando como si quisieran vender algo, ¿no?
Ah, como yo lo he hecho. Sí. O sea, Cristóbal ha de estar muriéndose.
No, pero nos decía, pero es que había un momento en donde Sofía se quiebra, ¿no? Y Pamela le hacía como, no, Alejandro, ¿cómo puede ser, Alejandro? ¿No? Y decía, bueno, pero rómpete, querida, rómpete. Entonces decíamos, es que es muy difícil. Y creo que después Dani grabó los diálogos de narradora. Y no sé si tú te dabas cuenta, pero tú hacías muchas gesticulaciones y empujaba la mano y se regresaba y bajaba la voz. Entonces sí fue muy impresionante ver en carne propia lo difícil y lo exigente que es hacer una radionovela. Y por eso en el principio las radionovelas no se hacían diario, pero claro, hubo un momento en donde la exigencia de las personas fue tal que se hacían diario. Y como dijeron ustedes, hay radionovelas que duraron 11 años al aire. O sea, era un trabajo magistral y creo que afortunadamente con este experimento pudimos dar fe de ello.
Y el trabajo de edición, gracias a Mike, a nuestro querido Mike, por echarnos la mano con los efectos, con los audios, con todo esto extra voz que le da la emoción a la radionovela, que como ya lo decíamos antes de presentar la primera parte de esta, la inteligencia artificial no pudo hacer. Para quienes nos acaben de sintonizar, este fue un ejercicio en doble sentido y en doble vía, porque fue por medio de la inteligencia artificial que obtuvimos, digamos, la primera parte o la primera pasada del guión, y nuestro experimento también iba a ser que las voces de la inteligencia artificial la grabaran. Sin embargo, pues faltaba lo más importante en una radionovela y es la intención esta precisamente de la que hablas.
Sí, y viendo por ejemplo algunos comentarios de personas que dejaban en videos, también el tan importante papel que juega la imaginación. Entonces ojalá las personas que lo hayan escuchado se hayan podido permitir imaginarse a Alejandro, a Sofía en su cabeza, nos puedan contar cómo ellos imaginaron.
Y a Javier,
maldito de Javier.
Oigan, y la cantidad de comentarios que hay alrededor de las retransmisiones o de las redes sociales retomando radionovelas, ¿no? De nostalgia, de recordar como lo hice yo al principio del programa, a mi padre, a mis abuelos, y entender todo lo que significaba la radionovela y este momento de cohesión social, como ya también lo decías, y sobre todo de unión familiar que había alrededor de los medios de comunicación en esa época, sobre todo de la radio.
Sí, lo platicábamos, Dani, que pues a muchos les traen muy buenos recuerdos. Hay uno de los comentarios que me gustó mucho porque dice, tenía mi madre un radio de pilas y todos los días mientras ella hacía tortillas, escuchábamos la novela Almorzando. Mis abuelos, mis hermanos, qué tiempos aquellos.
Qué lindo. Gracias por habernos acompañado en este experimento. Ojalá que lo hayan disfrutado. Vamos a hacer una pausa. Son las 12:34 y volvemos con mucho más. Gracias, Jimé.
De nada.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos. Para oídos curiosos.
El dato este viernes, es viernes, me acabo de acordar y me dio mucho gusto.
No, y a mí se me pasó rapidísimo la semana, ¿sí? Dani. Yo creo que es porque como el lunes vas a estrenar programa y voy a tener...
Vamos, ¿cómo que vas?
Voy a tener la suerte de acompañarte como co-conductora. Gracias. Pero estamos muy emocionadas. Y ayer preparamos un programazo para hablar del orgullo LGBTIQ+. Y hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Y mañana es la marcha en Ciudad de México y en otras ciudades también del país. Y va a ser un eventazo. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto porque yo he visto que cada año estas marchas se vuelven multitudinarias y es un ambiente increíble.
¿Desde las 10 de la mañana?
Desde las 10 de la mañana.
En el Ángel.
En el Ángel.
Y caminarán, sí, hacia el Zócalo.
Hacia el Zócalo, ajá, capitalino. Así es. Y pues bueno, es muy emocionante ver todas las historias y todas las personas que acuden a esta marcha. Oigan, pero hoy también es el Día Mundial del Árbol y que... La verdad me dio también mucha, mucha curiosidad, porque son considerados los pulmones del planeta, pero cuando estaba buscando los datos curiosos, pues me dieron también como que mucha alegría, porque ahí les van los datos curiosos. Los árboles necesitan alrededor de 2,000 litros de agua cada año. Imagínate, Dani, wow. Es una locura. La Tierra cuenta con un 46% menos de árboles que hace 12,000 años, ¿eh? Aguas con el cambio climático, aguas con el tema de los cambios que estamos teniendo, la sequía por un lado, pero también ahora las lluvias. El árbol más grande del mundo que se conoce es, está en Estados Unidos, y le dicen General Sherman, es un milenario, el milenario y enorme General Sherman se encuentra en un parque que está en California. Pero aquí también lo curioso es que el árbol más viejo del mundo que está vivo tiene 4,847 años, se llama Matusalén y también está en California. Pero bueno...
Es el agüehuete de...
No, ¿cómo crees?
Ya está floreciendo.
Ya está floreciendo, ya está, pero ya. ¿Cómo batallamos?
Segundo
¿cómo
intento,
batallamos
pero ya está,
con ese
ya
agüehuete
ya,
en Paseo de la Reforma? Mañana lo verán seguramente.
En la cobertura de
la
marcha,
cobertura. Claro.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:41, el momento en el que todos nos empezamos a preguntar cómo mantener un estilo de vida saludable, sobre todo a la hora de comer, más en fin de semana, que uno tiene las tentaciones mucho más a la vista que entre semana. Tú nada más me haces ojos.
No, pues porque hoy trajiste unas cosas deliciosas.
Sanas.
Sanas, pero yo casi me acabo la bolsa.
Pero era sano, malo que no lo fuera.
Era malanga, por cierto.
A ver qué nos va a decir nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. ¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. La intolerancia alimentaria no es lo mismo que una alergia alimentaria. Las alergias alimentarias provocan urticaria, hinchazón, dificultad para respirar y es urgente buscar ayuda médica. Pero una intolerancia alimentaria es la reacción adversa del organismo ante la ingesta de determinados alimentos, aditivos o conservadores. Algunas de las intolerancias más comunes son la de los lácteos y el gluten. La intolerancia a la lactosa se presenta por la ausencia de la enzima necesaria para digerir el alimento por completo. La sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca pueden causar algunos de los mismos síntomas como dolor abdominal y fatiga, pero la enfermedad celíaca daña el intestino delgado. Cualquier alimento puede causar intolerancia alimentaria. Algunos de los más comunes son huevo, pescado, leche, frutos secos, marisco, soya, gluten y algunas harinas y levaduras. Hay veces que es más fácil detectar la intolerancia a algún alimento porque el efecto que se produce al ingerirlo es inmediato. Pero en la mayoría de los casos, el alimento sospechoso es más difícil de detectar. Puedes tener un diario de alimentos ingeridos y los síntomas experimentados para ayudar a detectar los alimentos que producen la intolerancia y poder evitarlos.
Gracias, Katia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
No se me ocurre una manera más deliciosa de cerrar la semana que con una guitarrita acústica en manos de una espectacular espectacular artista, Rosalía León. ¿Cómo estás, Rosalía? Bienvenida.
Muchísimas gracias, querida Daniel Vivi. Pues contentísima de presentarles un nuevo álbum, nuevas canciones. Es un nuevo álbum en donde yo presento todas las canciones de mi autoría. Yo venía revisitando la música mexicana como el Son de la Negra, el Guapango de Moncayo.
Que se oye espectacular, ¿no?
En acústico y una eléctrica. Pero también yo quería pues presentar la propia voz, la forma de decir y opinar musicalmente. Así que ahora en este álbum todas son de mi autoría y contentísima de cantarles Ay de mí, que tengo suerte de estar con ustedes.
Ah, la suerte Ay. Es nuestra. A ver,
pues venga, ahí les vamos platicando.
Me ha tocado y he tenido yo la suerte compartir especialmente.
¡Qué bonito, Rosalía! ¿De dónde te inspiras? ¿De dónde nacen tus letras?
Pues nace de haber estado mucho tiempo fuera de México. Y cuando te das cuenta lo valioso que te ven los demás primeramente como mexicano, en todas tus costumbres, hasta en tu cabello rizado. Entonces cuando volteo y digo, wow, yo tengo que hacer, la música es mexicana, pero evidentemente que pasa sobre de mí, que ya es un mundo más moderno, con armonía precisamente moderna, pero también con las letras así, ya sabes, y el guapango. Entonces yo pienso que mi música es la canción de autor, pero con raíz mexicana. Esa es mi inspiración, que seguir promoviendo la música mexicana, hacer canciones con esos esporochos, con ese romanticismo, con ese léxico que tampoco se pierda.
¿Cómo es el proceso creativo de una artista, de una cantautora como tú? Primero piensas en la letra, la vas plasmando en el papel, después le pones música o lo piensas al mismo tiempo.
Es súper diferente. Yo creo que no hay una fórmula o el mismo ingrediente. A veces te dan hasta una palabra. Yo he compuesto que me gusta una palabra que digo, alegoría. ¡Ay, qué bonita palabra! Y de ahí puedo desarrollar todo un mundo. Desde primero a lo mejor la letra, luego la melodía y luego la armonía. O al revés, a veces andas así tocando y te surge una armonía que dices, esta secuencia armónica me está gustando. Y empiezas... Esta parte, por ejemplo, me gustó mucho y de ahí hice todo un bolero. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy apasionado. Y yo creo que los detonadores te los va dando hasta ver la tele, ¿no? Que de repente que no se pierda la sensibilidad o que de repente se nos están perdiendo hasta las palabras, ¿no? Porque estamos tanto en el mundo global... Que, por ejemplo, las palabras performance, no hay, por ejemplo, una palabra, no se dice performancia.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, así hay palabras que de repente, o el diminutivo ya se oye hasta cursi. Cuando dicen una cucharita de café, todos ya te ven así como, ¿no? En México solamente se ocupan los diminutivos, por ejemplo.
Muchísimo.
Así que ese, mi amorcito, todo eso, y que no se vea cursi y que no se, más bien es el cuidado que tenemos. De eso se tratan mis canciones.
Pero qué padre que justamente combinas la raíz mexicana, pues con también, yo siento que hasta con toques de rock, y ahora que estaba leyendo de tu álbum, me dio muchísimo gusto también ver que tienes dúos en este álbum, y que uno le ha ido súper bien, ¿no? Esta canción Guitarreros.
Guitarreros, yo propongo que el que decide ser guitarrista, de repente te ven así como, híjole, ya va a ser vago, de repente no tiene una carrera. Y en la canción precisamente habla de esa decisión, de que solito tú en tu casa tienes que tomar la guitarra y nadie te dice, a ver, vete a estudiar. Pero es un mundo mágico, pero también es tu único armamento. Entonces yo propongo que es una arma blanca de la buena palabra, ¿no? Y me están acompañando los Macorinos. Tengo ya un video donde pues ya pasó arriba de las 500,000 vistas. Y los Macorinos, pues para mí son un referente de toda la vida con la guitarra acústica, ¿no?
Aquí estamos de nuevo, con la esperanza de afrontar al mundo con tan solo un instrumento, guerreros.
Ahí.
Cuando abriste la ventana, demostraste que eres del selecto bando, nosotros, sí, nosotros, como Juan. Sin miedo, sí, nosotros, pasajeros, portadores de momentos, El ayer se fue en destiempo, pensando que es inefectivo, entre más nos escucharán. Un día viviremos de esto, guitarrero.
¡Qué bonito, Rosalía! Entonces, ¿Canta Me Encanto?
Canta Me Encanto es el nuevo álbum que precisamente me está acompañando un guitarrista eléctrico, pues ahora sí que mundialmente importante para mí desde mucha vida, ¿no? Que tú lo ves y dices Mr. Big, la banda totalmente de rock y eléctrica, que de repente uno pues con su guitarra dice, ¿cómo puedo yo lograr invitarlo y sorprenderlo? Pues que le enseñó un guapango mexicano, ¿verdad?
¡Ay, qué lindo!
Entonces
qué increíble.
Dijo, ¡ah, eso sí es un reto para mí! Me dijo, estábamos backstage y le digo, ¡ay, es que yo toco mucho gusto! Dice, ¿qué tocas? ¡Saca tu guitarra! Bueno, pues que me pongo a tocar una canción, también un guapango que es un 6x8, ¿no? Y estaba así como, ¡caray, qué hago, qué hago! No, no. Entonces ya dijo, es un reto. De ahí de presentarle Casi Creo Que Aquí Te Quedas, que también es una canción. Hice entonces Canta Me Encanto, porque también quedé agradecida y encantada, sobre todo con la humanidad. Porque pues es un caballero que toca increíble, que dice, a ver, tócale, tócale. Y cuando te da la oportunidad, es que no ha perdido el alma, la sensibilidad. Y me dice, sí, toco contigo. Dice, además, ¿sabes qué? A mí me encanta México, conocí desde la película de Coco.
Ah, claro.
Tuve mucha referencia de los muertos. Dice, ahora mi familia y yo somos fans de México. Dice.
¡Ay, qué bien! Pues enhorabuena, Rosalía. Gracias por haber estado acá. En todas las plataformas está
Rosalía
León
Oficial, Canta Me Encanto, mi nuevo álbum, por favor, para que lo sigan. Muchas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, buen chicas.
Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en Frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Transportistas Autopista México-Querétaro. Los transportistas cancelaron el paro nacional que habían programado para esta mañana en algunos puntos como la carretera México-Querétaro y la México-Cuernavaca, pero tome sus precauciones porque siguen en pie para más tarde en otros puntos. En Quintana Roo, por ejemplo, los transportistas en este momento están bloqueando la carretera Xulja-Chetumal. Todo esto es por un asunto relacionado con el Tren Maya.
Así es, Chalco, Cuautitlán y Ecatepec, porque de nuevo las lluvias causaron inundaciones en el Valle de México. En Chalco hay cientos de casas afectadas. Una persona lamentablemente murió y para este fin de semana se pronostican más lluvias, así que tomen precauciones.
Actopan detuvieron en Morelos al alcalde prófugo de ese municipio. Es en Puebla, Álvaro Tapia, acusado de atropellar y matar a su esposa.
Poder Judicial, Lainez, Lenia Batres, Saldívar, Norma Piña, porque en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el primer foro sobre la reforma judicial. Hablaron las ministras y los ministros de la Suprema Corte. También estuvo el exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
Ay, causó ahí polémica. María Clemente, casi al término de estos diálogos, la diputada morenista María Clemente interrumpió el foro y pidió que liberaran a las personas trans por parte del Poder Judicial.
Y sigue el drama de Noroña. El exdiputado Gerardo Fernández Noroña se reunió con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y a su salida dijo que va a valorar lo que ella le planteó. Todavía no sabemos de qué se trata.
Uy, la cantidad de tendencias relacionadas con el primer debate entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump, ambos contendientes a la presidencia de ese país. Vaya que ha llamado la atención la mala presentación que tuvo el presidente Biden. En todos los medios de comunicación lo definen, en el mejor de los casos, como senil, con sí, distracciones, con una mala postura, con la vista perdida, frente a un Donald Trump que se mostró, pues, en gran medida por Biden, fuerte, mesurado, moderado, y evidentemente con muchas más posibilidades.
Sí, vimos al Trump que ya conocemos mintiendo en algunas
cosas. Más mesurado.
Y mucho, exacto, mucho más mesurado. Hoy el presidente Joe Biden tuvo un meeting en Carolina del Norte y dijo, yo ya no debato tan bien como antes, pero sé decir la verdad. Esas fueron las palabras.
Más del 60% de los electores piensan que Trump ganó el debate y solo el 5% dijo que cambió su opinión tras esta primera parte de los debates entre ellos. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Enrique Acevedo y su equipo, Vivi.
Gracias y muy emocionada de iniciar contigo un nuevo proyecto.
Y a partir, y yo contigo, gracias, y a todo el equipo, muchísimas gracias. A partir de lunes nos vemos 10 de la mañana en la otra frecuencia 103.3. En este horario se extiende Marco Antonio Regil. Los esperamos por allá, por favor no nos vayan a abandonar. Gracias a Radio Fórmula por la oportunidad. Junté Radio y Grupo. Gracias a Grupo Fórmula por la oportunidad. Nos vamos con Elton John.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.